Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la sintonía a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la Radio UNAL en Bogotá, agradecemos su compañía. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar con este privilegio que hemos tenido. Ya esta sería nuestra tercera emisión relacionada con estos temas de sistema de salud, aprovechando también la coyuntura de una reforma al sistema de salud. Nos ha parecido muy pertinente, muy oportuno, y hemos recibido comentarios muy positivos respecto a la oportunidad de conversar y reflexionar sobre estos temas, que no son sencillos, pero el interés de este programa de radio es divulgar información, tratando de que mucha gente comprenda algo que es complejo de por sí, como lo es entender el derecho a la salud y el sistema de salud. Estamos con nuestro invitado nuevamente, el doctor Rodrigo Rodríguez, ya saben ustedes, epidemiólogo, salubrista de la Universidad del Valle, con una trayectoria muy larga y amplia, precisamente ejerciendo en la Organización Panamericana de la Salud y casi que viviendo los sistemas de salud en todo el mundo. Doctor Rodrigo, nuevamente bienvenido a la radio de la Universidad Nacional y nuevamente reiteramos repetidamente agradecemos su buena voluntad al acompañarnos en la conversación y esta reflexión sobre estos asuntos tan trascendentales.
Igualmente, profesor Ilbar Muñoz, yo estoy agradecido de que usted me haya abierto su espacio para expresar algunas inquietudes y a la Universidad Nacional por su programa de radio, ¿no? Entonces, hoy tenemos un tema que no es nuevo. La atención primaria en salud la promulgó la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata en 1978. Y un director, a los 8 años, o sea, habiendo ya concurrido como 2 periodos, se lamentaba que no había avances. Pero antes de entrar en tema en sí, es bueno establecer que hay una diferencia entre lo que es atención primaria en salud y el primer nivel de atención, que ese es lo que han confundido muchos y es lo que las EPS hacen, tener un primer nivel de atención, más no atención primaria, y voy a explicarles en qué consiste. Primeramente, es cierto, algunos dicen que en la reforma, ¿por qué hablan de atención primaria si ya han sacado, ya está en algunas leyes, sí, resoluciones? Eso es cierto, pero es que no pasó de la retórica, ¿ya? Se ha quedado simplemente en discurso, en expresiones, y hasta avalan que van a tomar las recomendaciones de la OPS, la OMS, pero se queda allí. Y es también porque realmente con el modelo actual no es posible, no es factible cumplir con lo que el concepto y con la estrategia de atención primaria en salud. Primeramente, yo voy a leerles la definición inicial. Voy a ver qué efectos tuvo. En 1978 decía así: atención primaria es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Ya, eso en caso de Colombia se basaba mucho en promotoras de salud. Entre las promotoras de salud podían tener 200, 120 familias, dependiendo si era urbano o rural. Y claro, era simplemente ofrecer un paquete mínimo de servicios. Y eso para algunos países estaba bien, no había otro recurso. Pero con el tiempo eso se consideró que era como una medicina para pobres, un sistema de salud para pobres. Y entonces llegó el tiempo y algunos avanzaron, progresaron, llegaron a practicar la nueva definición que surge en el año 2000, que es la atención primaria en salud, pero renovada, que llaman. Entonces allí ya entran otros componentes. Pero hablemos qué pasaba con la anterior. En la anterior no se intervenían tanto los factores ambientales o determinantes de salud, sociales de salud, que todavía no se planteaban como ni el concepto ni la política, que surge es en el año 2005-2008 con la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Entonces, ya en la nueva versión, ya allí se hace más énfasis en que debe ser una cobertura universal, o sea, facilitar un acceso, y no solo en atenciones básicas, con lo que ocurría antes. La otra cosa que se habla más de una atención integral e integral, ¿qué quiere decir eso? Que la red de atención debe ser suficiente para responder a las necesidades de la población y estar conectada a una red, o sea, que se asegurara la continuidad de la atención. Entonces, y que ese nivel, o sea, la APS tiene un nivel primario de atención, debía dar promoción, prevención, un diagnóstico precoz, ser parte curativa, rehabilitadora y hasta paliativa donde se podía y tener un apoyo a los cuidadores. Lo otro es que aquí cambia, se hace énfasis en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pero el concepto de promoción de la salud evolucionó. Ya el concepto de promoción de la salud no era lo que hacían algunas EPS, que era publicar folletos y hojitas volantes o reunir a la gente y darle una charlita. No, esa es parte de la parte de educación e información. Pero aquí el concepto de promoción es que usted tiene que abordar aquellos factores de las condiciones de vida y la calidad de vida que afectan la salud. En otras palabras, viene siendo aquello donde usted nace, crece, estudia, trabaja, se desempeña en la vida social y muere. Entonces, ahí son toda la parte de intersectorialidad que es nueva para la atención primaria ahora. Y entonces ya se entra a tener que trabajar con otros sectores y se tiene que trabajar con un plan de salud. ¿Qué sucede con el sistema nuestro? Las EPS tienen una red de servicios que no tiene en cuenta dónde viven sus afiliados, que es una norma también que ya el derecho a salud en la ley estatutaria dice que uno debe ser atendido cerca a su sitio de residencia. Eso no se cumple actualmente. Lo otro es que, digamos, en una X, puede ser una UPZ en Bogotá, usted allí tiene mezcladas todas las EPS. Usted no tiene un concepto de comunidad que uno pueda abordar la EPS, que es importante. Y cuando yo hablo, entonces tengo que territorializar. Y en ese territorio está una comunidad con todas las diferencias características étnicas, culturales, de género, curso de vida distinto. Las EPS no pueden abordar eso, por lo tanto, lo que está en la ley escrito no lo pueden aplicar. El nuevo modelo busca que realmente que eso se territorialice. Mira, yo vería que es mucho más fácil comenzar por los municipios, esos 660 que tienen debilidad en la infraestructura de salud, en los recursos humanos. ¿Por qué? Porque allí lo que predomina es el subsidiado, el régimen subsidiado, que es el que financia totalmente con los recursos del gobierno, estatales, públicos. Entonces, allí es donde el alcalde que dice a quién escoge para que preste los servicios o a cuáles se escoge, ese es un problema. Porque entre más fracciones usted las EPS, en la población de las EPS, menos puede cumplir, menos eficientes para cada uno. Y hay municipios y municipios, hay unos muy rurales. Por eso yo insisto en que la UPZ, la unidad de financiamiento per cápita, debe ser diferencial de acuerdo a los riesgos y al sitio en que yo esté trabajando. Entonces, esta es una estrategia de atención primaria en salud que puede tener una institución, una parte institucional, pero tiene otra parte extramural, que es lo que propone la reforma, que son los equipos territoriales básicos o de trabajo con la comunidad. Son los que hacen visitas domiciliarias, esto. Aquí hay experiencias. Hay experiencia de Bogotá desde hace 20 años, con distintos nombres. Salud a su casa, salud al hogar. Ahora el último era barrio y vereda por la salud. Pero ¿qué sucede? Que se convirtió en un activismo. Hacer visitas. Y nunca se ha hecho un análisis juicioso de qué impacto tiene ese, qué situación de salud tienen las personas que han sido visitadas. Y tiene una barrera tremenda, es que nunca se ha podido pasar de un 30% de que si yo encuentro una persona que tiene cierta necesidad de salud, yo la remito a la EPS, me pongas atención y me lo cumpla apenas el 30%. Entonces, no hay una articulación entre la parte de las autoridades de salud y las EPS. O sea, fallamos en la rectoría, no hay gobernanza, porque además tampoco está incluida la comunidad. Entonces, esas son las cuestiones que hay allí. Entonces, una EPS es imposible que maneje los determinantes sociales de la salud. no tiene que ver ni con quién hace el empleo, ni con quién hace la vivienda, ni con quién tiene que ver con la educación o las vías de comunicación. Esas son las cosas que hay de barreras para que realmente el sistema pueda asumir una atención primaria en salud.
Muy bien, Rodrigo. Si te parece, vamos a la pausa musical.
Ok, cómo no.
Vamos a otra vez a disfrutar de tus preferencias musicales en las que coincidimos con tu jazz latino y demás, esta música del Caribe tan deliciosa, tan rica en sus melodías, en sus acordes, en sus ritmos. ¿Qué has escogido para hoy, Rodrigo?
Mira, procuré que no fueran las más famosas que tiene el director de orquesta que escogí para esta vez, pero es difícil porque me refiero a Machito. Machito sacó un tremendo long play, larga duración, que fue éxito total, con un montón de varias, 4 o 5 canciones icónicas. Entonces yo me casé con la que se llama Kenia, ¿ya? Y estoy hablando que la interpretación es de la Afro-Cuba, Machito y los Afro-Cuban Jazz, Music Jazz. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primeramente Machito es el apodo, ¿no? El alias, pero él se llamaba Francisco Raúl Gutiérrez Grillo y casualmente es lo que se da, ¿no? Son familias de músicos. Él migra a Nueva York y hace topa con otro grande que era Mario Bauzá, que era cuñado, y luego pasa a ser su director, su arreglista de la orquesta. Pero esto arranca en 1937 y después de distintos intentos de armar una orquesta tiene la propia, esta que es una gran banda, una big band que llamaban, ¿no? Pero él antes había tocado con Mario Grillo, con Javier Cugat, ¿ya? Su mayor éxito se llama Manteca, esa no la tomé en cuenta. Hay otra que es Congo Mulense tampoco, entonces yo me casé con la que es Kenia. Esta Kenia, lo que es importante es que tiene una sonoridad tremenda porque usa 5 trompetas, 5 trombones, 3 saxos, toda la percusión que pueda haber, ¿ya? Algunos dicen que tiene una influencia de Tito Puente, pero lo interesante de esta canción es que tiene ciertos cambios de ritmos, ¿ya? Desde eso que parecen que es muy bailable, o sea, el jazz, sobre todo los negros bailan el jazz. Josephine Baker se hizo famoso bailando jazz. Entonces, en este caso hay otro arranque de ritmo acelerado que como que recuerda los tambores africanos. Esa para mí es una muy bella, muy encantadora música. Y es más, en esa orquesta había gente que después descolló y tenía su misma orquesta. José Mangual, él el que toca el bongó. Hay uno famoso entre el jazz que hay discos más de él, Julián Cannonball Adderley, ¿ya? Ese es otro. Y también teníamos en la conga a Carlos Potato Valdés, ¿ya? Entonces, esta es bueno que la escuchemos. Afortunadamente es corta, no tiene menos de 4 minutos.
Muy bien, Rodrigo. Yeah. Regresamos a Desde la Botica. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Rodrigo Rodríguez, hablando de atención primaria en salud. Doctor Rodrigo, en la reforma que presenta este gobierno, la reforma al sistema de salud, ¿cómo se presenta y se aborda la propuesta de atención primaria en salud?
Muy bien, es interesante. Mira, primero se requiere rescatar o recuperar la red pública de servicios de salud. Ahí, te pongo un ejemplo, Barranquilla, mi tierra, no tiene un hospital público de tercer nivel. En la costa, tú no encuentras sino únicamente hospitales de segundo nivel, ¿ya? Y esa es la cúpula de una red. Entonces, hay que invertir bastante en infraestructura para hacer unos módulos de centro de salud que tú puedas poner el equipo de salud. La otra es cómo captar y contratar bien pagado, con un trabajo digno, al personal de salud. Eso es una oferta que hay en recursos humanos. Y el ministerio acaba de estar, está creo que en crítica de su propuesta de crear nuevamente los promotores de salud. Pero un promotor de salud que ya no es voluntario, es pagado. Y tendrá asignados familias, ¿ya? Lo otro es que habría que cambiar el modelo. El médico debe pasar más en médico de familia, pero no como un especialista, y no como la formación básica debe ser para abordar, considerar a la familia. Actualmente es mucho problema porque en una familia puede haber hasta 3 EPS distintas. Ya depende con quién trabaja y quién es el patrón, a veces es el que escoge, o si es del mismo grupo económico o no. O sea, en todo caso, la famosa libertad de escoger no siempre es verdad. Lo otro es que el gobierno plantea unos equipos extramurales. Es como también bajar el primer nivel de atención a la comunidad. Y esos equipos tienen una función de, además de identificar qué problemas tiene la familia, no desde el punto de vista sanitario, sino de sus condiciones de salud, para ser como el enlace de lo que es la comunidad, el servicio de salud y los otros sectores. Entonces, esa es la otra parte que se aborda con la atención primaria. Y esta atención primaria debe estar conectada para que al menos solucione los problemas de salud, y aquello que no esté dentro de la capacidad resolutiva de las instituciones de salud, llámense ahora IPS, tendrá que derivarse a otra. Entonces, ahí es donde viene el problema, que las EPS, por ejemplo, no necesariamente donde vive la gente, no siempre tiene una institución para solucionar el problema en cerca a la vivienda. Entonces, tenemos dificultades para que la gente realmente se desplace y sea atendida. Y eso es un costo social. ¿Qué más tendríamos allí? Vienen otros servicios, la parte de farmacia, que también debe estar, ojalá, para algunas poblaciones de enfermedades crónicos que tienen a veces discapacidad, el servicio puede ser domiciliario, llevarle los medicamentos a su casa. O sea, aquí realmente es donde la autoridad de salud ejerce rectoría. Segundo, la comunidad es un actor importante y el servicio de salud está adaptado ya no para las necesidades o los factores de riesgo, sino porque es un derecho la gente. O sea, en el modelo ahora de atención primaria prima el concepto que la salud es un derecho. El acceso a la salud debe estar expedito. Eso sería.
Muy bien, Rodrigo. Reitero entonces nuestro agradecimiento. Creo que ahí están planteadas unas reflexiones muy importantes para que nuestra audiencia vaya construyendo la intención que expresabas también desde el primer programa. El objeto que sí es claro es que la población alcance el mayor estado de bienestar posible.
Perfecto.
Esa es la intención, solamente garantizando algo inherente a la condición humana, por ejemplo, mínimo que sería el derecho a la salud, sin importar el lugar donde habite, su escolaridad, su etnia, su cultura, sino que el agua potable es indispensable, como hay una vieja frase, y no importa la inteligencia de quien tenga que beberla, por ejemplo, ¿no?
Y esta estrategia vela no únicamente por la enfermedad, sino por mantener la salud, estimular prácticas saludables en la gente.
Bueno, Rodrigo, bienvenido siempre a la radio de la Universidad Nacional de Colombia y de verdad agradecido por esos aportes y esas reflexiones que han sido muy valiosas y seguramente van a ser de mucha utilidad, por ejemplo, en el medio académico de nuestra universidad para construir reflexiones y nuevas discusiones. Gracias por tu tiempo y la generosidad de de tu compañía.
Gracias a ti también. Hasta
A
luego.
nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL. La Radio UNAL son las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.